levántate y mata primero.
Hola amigos, ¿alguna vez se han preguntado cuál es el régimen más terrorista del mundo en este momento? ¿Es concebible, en su opinión, que un régimen que no existe desde hace varias décadas haya cometido casi 3.000 asesinatos? Únanse a Irán Radio, mientras echamos un vistazo a la historia secreta de los asesinatos del régimen sionista en el podcast Levántate y Mata Primero. Ahora pasemos al episodio titulado La lucha armada es la única vía para liberar Palestina, segunda y última parte. En el episodio anterior conocimos cómo nació el movimiento Fatah y cómo el régimen israelí intentó sin éxito acabar con sus líderes. Hoy continuamos esa historia para adentrarnos en un nuevo capítulo, la Guerra de los Seis Días y las operaciones que revelan las verdaderas estrategias y ambiciones políticas detrás del conflicto. Amigos, acompáñennos hasta el final de este programa para descubrirlo. Siria acordó ampliar su apoyo a las actividades de Fatah y autorizar a sus unidades militares el uso de algunas instalaciones de entrenamiento en su territorio. La posibilidad de una acción israelí directa en Siria era, en ese momento, muy limitada, especialmente tras la captura del espía Eli Cohen y la posterior evacuación apresurada de otras fuerzas operativas israelíes en el país. Gracias a este contexto, Fatah pudo organizar y dirigir con mayor eficacia su lucha contra Israel desde suelo sirio. En aquel entonces, Yasser Arafat y Abu Jihad se encontraban en Damasco. Sus principales puntos de entrada hacia el territorio palestino eran en Cisjordania, en aquel entonces bajo control jordano. Desde allí, Fatah estableció varias bases y lanzó sus primeras operaciones armadas contra Israel. En 1966, el movimiento Fatah llevó a cabo alrededor de 40 ataques contra los territorios palestinos ocupados. Aunque la cifra fue menor que la del año anterior, algo había cambiado. Las operaciones de Fatah se volvieron más audaces, más precisas, y con un nivel de organización que empezaba a llamar la atención del mundo. A mediados de ese mismo año, los combatientes del movimiento comenzaron a dirigir sus ataques directamente contra los objetivos militares israelíes. Era una nueva fase en la confrontación. Con la llegada de 1967, la tensión escaló rápidamente. Para mayo, Fatah ya había ejecutado más de 100 ataques armados contra Israel a lo largo de las fronteras de Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Los enfrentamientos menores, las incursiones palestinas y las represalias israelíes se convirtieron en una rutina peligrosa que deterioraba cada vez más las relaciones de Israel con sus vecinos. El 11 de mayo de 1967, Israel lanzó una advertencia final a Siria. Si no detiene las acciones de Fatah, respondería con una operación militar a gran escala. Esa amenaza fue el punto de inflexión. Pocos días después, Egipto, Siria y Jordania formaron un comando militar conjunto y concentraron sus fuerzas a lo largo de las fronteras. En las calles del mundo árabe se respiraba una sensación de inminencia. Muchos creían que por fin había llegado el momento de borrar a Israel del mapa. En Israel reinaba una atmósfera sombría. El miedo se sentía en las calles. Algunos advertían que decenas de miles de personas podrían morir si estallaba la guerra. En Tel Aviv, las autoridades llegaron incluso a preparar fosas comunes en parques públicos como Gan Meir, en pleno corazón de la ciudad. el 28 de mayo de 1967, el primer ministro Levi Eshkol se dirigió a la nación en un discurso radial que, lejos de calmar los ánimos, aumentó la ansiedad colectiva. El texto del discurso fue modificado en el último momento, y Eshkol, nervioso, tartamudeó al leerlo. La imagen que quedó fue la de un líder indeciso y la incertidumbre se transformó en pánico. Mientras tanto, en los círculos de poder, el director del Mossad, Meir Amit, viajó a Washington para reunirse con el secretario de Defensa estadounidense, Robert McNamara. De esa conversación, Amit extrajo una conclusión clara. Estados Unidos no se opondría a un ataque israelí. Era, en su lectura, una luz verde. Dentro del aparato militar y de inteligencia israelí, muchos creían que esa era la oportunidad histórica para resolver, de una vez por todas, el conflicto entre judíos y árabes. Incluso Amit, uno de los hombres más influyentes de la inteligencia israelí, veía en aquella coyuntura una posibilidad para la paz. Pero sus advertencias fueron ignoradas. No había espacio para la negociación. El clima político y social empujaba hacia una guerra. 2 semanas después del fin del conflicto, Amit escribió en su diario: "Lo que está sucediendo ahora es una decepción dolorosa y desalentadora. Estoy preocupado y temeroso de que desperdiciemos la victoria". Era la voz de un hombre que entendía que, tras la euforia militar, se avecinaba una larga sombra sobre el futuro de la región. En los meses que siguieron a la Guerra de los 6 días, el movimiento Fatah intensificó su actividad. 13 ataques en septiembre de 1967, 10 en octubre, 18 en noviembre y 20 en diciembre. Golpearon posiciones israelíes en Gaza y Cisjordania. Aunque Abu Jihad fue quien estuvo al frente de muchas operaciones militares, para Israel era evidente quién estaba detrás de todo: Yasser Arafat. Él marcaba la línea política, ideológica y diplomática de Fatah. Poco a poco fue consolidando su liderazgo sobre los distintos grupos palestinos y comenzó también a tejer relaciones con los líderes del mundo árabe. Años antes, en 1964, los países árabes habían creado la Organización para la Liberación de Palestina, OLP, designando a Ahmed al-Shaqiri como su primer presidente. Pero tras el pobre desempeño de la organización durante la Guerra de los 6 días y el creciente prestigio de Fatah, Arafat fue ganando influencia hasta convertirse en su líder indiscutido. Israel lo sabía y por eso lo persiguió con insistencia. Durante y después de la guerra, las fuerzas israelíes intentaron asesinarlo en varias ocasiones. En los días posteriores a la victoria israelí, un informante del Shin Bet identificó su escondite en Jerusalén Este, cerca del puerto de Jaffa. Un grupo de soldados fue enviado para capturarlo, vivo o muerto, pero Arafat logró escapar minutos antes de la llegada del comando. 2 días después, la unidad 504 allanó un departamento en Beit Hanina, una aldea al este de Jerusalén, convencidos de que allí se ocultaba. No hallaron más que un trozo de pan. Al día siguiente, Arafat cruzó el puente sobre el río Jordán, oculto en el coche de uno de sus seguidores. Aquella operación fallida tuvo un efecto inesperado. Por primera vez, los palestinos habían resistido al ejército israelí en un enfrentamiento directo. Para muchos, ese episodio cambió el rumbo de la historia. Fue un momento de orgullo y esperanza, una demostración de que la resistencia palestina podía desafiar al poder militar israelí. La valentía mostrada en esos días inspiró a miles de palestinos a unirse a la Organización para la Liberación de Palestina. Era el inicio de una nueva etapa en la lucha nacional palestina. A finales de la década de 1960, la comunidad militar y de inteligencia israelí seguía obsesionada con un objetivo: eliminar a Yasser Arafat. Tras repetidos fracasos, la frustración dentro de los servicios secretos era palpable. Fue entonces cuando, en un momento de desesperación, surgió el plan tan extraño que parecía sacado de una película. En mayo de 1968, Benjamin Shalit, un psicólogo sueco-israelí y miembro del ejército, propuso una idea insólita. Inspirado en la película de 1963, El mensajero del miedo, Shalit imaginó un método para asesinar a Arafat utilizando la hipnosis y el control mental. En la película, un agente de inteligencia chino logra hipnotizar a un prisionero de guerra estadounidense y lo envía de regreso a su país para asesinar a un candidato presidencial. Shalit afirmó que podía hacer algo similar. Durante una reunión con el llamado Comité de los Tres, en presencia de Aaron Yarib, jefe de la unidad de inteligencia MAN, Shalit explicó su propuesta. Si se le entregaba uno de los miles de prisioneros palestinos retenidos por Israel, él podría lavarle el cerebro, convertirlo en un asesino programado y enviarlo infiltrado a Jordania para unirse a Fatah y matar a Arafat en el momento indicado. Lo más sorprendente es que el comité aprobó el plan. El Shin Bet comenzó a buscar candidatos entre los prisioneros palestinos y finalmente eligieron a uno, un hombre de 28 años, corpulento, originario de Belén. No mostraba una lealtad particular hacia Arafat y parecía fácilmente influenciable. Vivía en una pequeña aldea cerca de Hebrón cuando fue arrestado. En los informes de inteligencia lo bautizaron con un nombre en clave, Fatih. La unidad 504 de Amán fue encargada de preparar toda la infraestructura de la operación, pero dentro de sus filas muchos consideraban el plan absurdo. Rafi Sutton, comandante de la unidad en Jerusalén, lo resumió años más tarde con una frase lapidaria: fue un plan estúpido. Me recordó a una película de ciencia ficción. Así, entre la incredulidad y la obsesión, Israel se preparaba para ejecutar uno de los intentos más extraños de su larga guerra secreta contra Yasser Arafat. Por supuesto, las protestas de Rafi Sutton fueron ignoradas. Benjamin Shalit recibió un pequeño edificio con 10 habitaciones para llevar a cabo su experimento. Durante 3 meses trabajó con Fatih utilizando diversas técnicas de hipnosis. El mensaje que intentó incrustar en su mente era simple y repetitivo: Fatah es bueno. La Organización para la Liberación de Palestina es buena. Arafat es malo. Debe irse. Según los informes, después de 2 meses de sesiones, el mensaje había quedado grabado en el subconsciente del joven. Finalmente, llegó el momento de poner el plan en marcha. Un grupo de agentes acompañó a Fatih desde Jerusalén hasta el punto de infiltración. Shalit lo hipnotizó por última vez, pronunciando las frases que, según él, activarían la misión. Fatih se lanzó al agua con una mochila repleta de suministros. Pero enseguida la corriente del río lo arrastró con fuerza. Intentó sostenerse, agarrándose de una piedra, pero no podía avanzar ni retroceder. Uno de los soldados de la unidad 504 se lanzó al agua y, arriesgando su vida, consiguió arrastrarlo hasta la orilla jordana. Fatih había sobrevivido, pero el plan estaba a punto de desmoronarse. 5 horas después, la unidad 504 recibió un mensaje urgente de uno de sus contactos. Un joven palestino de Belén se había rendido en el puesto de control de Al-Karama. Entregó su arma y declaró ante la policía jordana que la inteligencia israelí había intentado lavarle el cerebro para asesinar a Yasser Arafat. 3 días más tarde, una fuente interna de Fatah confirmó que Fatih había sido entregado al movimiento y que, frente a sus compañeros, pronunció un encendido discurso en defensa de Arafat. El asesino programado se había convertido paradójicamente en un ferviente partidario del líder al que debía eliminar. Queridos oyentes, así llegamos al final del episodio 13. Esperemos que este relato les haya permitido conocer una nueva faceta de la historia oculta, del conflicto y de las operaciones secretas que marcaron una era de espionaje y violencia del régimen israelí. Amigos, si este episodio les ha resultado interesante, compártanlo y suscríbanse para acompañarnos en el próximo capítulo, donde continuaremos revelando nuevas operaciones y los métodos encubiertos del aparato israelí durante aquellos años de tensión y guerra. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.